Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, tomen asiento. Este es el programa que Radio Canarias quiere dedicar y dedica en exclusiva al sector que nosotros no nos cansaremos de decir. El sector ya no es uno de los más importantes dentro de la economía isleña. Estamos hablando del sector más importante y algún día les prometo que se lo demostraremos. Esta semana les propongo un ejercicio mental. Intenten imaginar una guagua turística. No me refiero a esa roja, a la guiriguagua esa de dos pisos que pasea a los turistas por Las Palmas, no. Estoy refiriéndome a esa que nos adelanta por la autopista como una exhalación silenciosa, ¿verdad? Con un chofer muy, muy serio, además, con chaleco de punto, gafas de sol, eso no falla, y con unas plazas llenas de gente sonriente, que dependiendo si llegan o si van, naturalmente, su tez, digamos, oscila entre un blanco nácar y un intenso bronceado, ¿verdad? Bueno, pues precisamente hoy queremos hablar de eso, del transporte discrecional de pasajeros, naturalmente dentro del sector turístico, por supuesto. Se trata del transporte, bueno, pues que tanto trae y lleva a los turistas del hotel al aeropuerto o al puerto, como viceversa, pero también los lleva de excursión. Estamos hablando de todas esas guaguas preciosas, relucientes, que pululan por nuestras carreteras, ¿verdad? La verdad es que detrás, pues de ese señor que yo les decía, con chaleco de punto y gafas de sol tan serio, pues la verdad es que hay un mundo muy complejo, sin el cual podríamos decir que el sector turístico no existiría, o por lo menos tal y como nosotros lo conocemos. Para hablar de esto, precisamente nos acompañan hoy dos personas más que cualificadas para hablar del tema. Ana Dora Sánchez, gerente de Sánchez Bus.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenida. Y Elías Castro, abogado experto en transportes, además. Muy buenas tardes.
Elías. Hola, buenas tardes también.
Permítanme que les haga una primera pregunta de un sí, un no. Luego entraremos a desglosarla un poquito más a fondo. La verdad es que parece que mientras haya turistas, el sector del transporte discrecional, pues no sufre. No sufre, la crisis no va con ello. Hay turistas, pues no pasa nada. Y claro, la pregunta va por ahí. ¿Realmente el sector del transporte discrecional de turistas, en este caso, sufre la crisis?
Muchísimo.
Ana Dora dice que sí.
Evidentemente, y explicaremos las causas.
Por supuesto que sí. La verdad es que me esperaba la respuesta. A poco que uno escarbe un poco en este mundo, se dará cuenta de lo complejo que es. Nosotros, de todo esto, vamos a hablar. No se vayan, porque de verdad que se van a perder una charla muy interesante. Recuerden, transporte discrecional de viajeros. Pero eso sí, será después del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Comenzamos aquí el segmento dedicado a las noticias del sector. La obligatoriedad de tener el certificado de residencia para poder viajar a partir del 1 de septiembre ha desbordado las previsiones municipales. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pide cada día unos 500 documentos a un precio de 2,46 euros. La obtención por internet sigue siendo de cobro, aunque el consistorio anuncia que se cambiará en breve. Según el Ayuntamiento, el pasado 1 de julio, un total de 7.990 ciudadanos han obtenido el certificado y de ellos 2.170 lo hicieron en la primera semana de agosto, lo que implica que la cercanía de la fecha límite, el 1 de septiembre, ha disparado las peticiones un 62%. Esta avalancha ha provocado disfunciones como las que se generaron esta misma semana cuando un fallo informático generó unas colas que daban la vuelta en la planta baja de las oficinas municipales. Según el director de Gobierno de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Alberto Rivero, se han movilizado varias medidas para reducir los tiempos de espera que sufren los usuarios que se acercan al consistorio capitalino, como la habilitación de puestos de trabajo específicos o el aumento del número de empleados dedicados exclusivamente a la emisión del documento. Los turistas extranjeros podrán denunciar por teléfono hurtos, daños o robos. Las denuncias que deberán ser firmadas y ratificadas en un plazo de 48 horas. Este servicio, que será atendido en inglés, francés, alemán e italiano, permitirá a los visitantes poner en conocimiento de la policía robos o sustracciones a través del teléfono 902-102-112, disponible hasta el mes de octubre, y será atendido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía con conocimientos en idiomas. En otro orden de cosas, el Hotel Escuela de Santa Brígida ha sido galardonado con el premio Quality Selection 2012. La distinción que otorga el portal alemán de opinión Holiday Check reconoce los mejores establecimientos de cada país para sus clientes. La hospitalidad del personal, la calidad de las instalaciones y una gastronomía diferente han sido algunos de los factores resaltados por la web alemana entre los huéspedes del establecimiento Gran Canario. Desde la directiva del hotel señalan que el portal alemán muestra la confianza de sus clientes y supone un estímulo para seguir compartiendo las experiencias con otros viajeros en portales especializados en establecimientos turísticos como holidaycheck.com. Los aeropuertos de Canarias fueron utilizados en los 7 primeros meses del año por 19,19 millones de pasajeros, 876.500 menos que en el mismo periodo del año 2011, lo que supone un descenso del 4,3% según datos difundidos por la sociedad pública AENA. El retroceso acumulado en el tráfico aéreo en Canarias está en la línea del registrado hasta julio en el conjunto de aeropuertos españoles, que han visto caer un 4,2% su volumen de pasajeros. En cifras absolutas, el aeropuerto de Gran Canaria se sitúa en el primer lugar en la comunidad autónoma y quinto en España, con 5,78 millones de pasajeros transportados hasta julio, seguidos por el de Tenerife Sur, séptimo del país, con 4,95 millones. Todos los aeropuertos canarios han perdido pasajeros respecto a los 7 primeros meses de 2011, con la excepción de Tenerife Sur, donde el tráfico de viajeros ha crecido un 0,2%. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Estamos de vuelta después de escuchar este interesante boletín informativo. Queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar, cómo no, en el canal Turismo de la Provincia.es, al que pueden acceder a través de la página web de nuestro periódico, que es muy simple. Se encuentran arriba una pestañita que pone Turismo, o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad. Y además les recomiendo que entren de vez en cuando, porque se cuelgan unos artículos que no tienen desperdicio, lo garantizo. Bueno, pues estamos hoy aquí, tenemos dos tertulianos. Contamos con Ana Dora Sánchez, gerente de Sánchez Bus, y con Elías Castro, abogado experto en transporte, porque queremos precisamente abordar eso, el transporte discrecional de turistas. Sin duda, este transporte, entendemos que el turismo, como nosotros lo entendemos, valga la redundancia, no existiría sin este transporte, ¿no?
Por supuesto. Es que, ¿de qué manera llegaría el turismo a sus puntos de alojamiento, ¿no? Uh-huh. Si no hubiese habido tantos autobuses, ¿cómo van a llegar? Es que yo creo que con los taxistas no sería posible el movimiento de tanto turismo.
¿Se valora correctamente a este sector? Porque parece que cuando uno va por la autopista y ve esa guagua preciosa pasar a toda velocidad, nos da la sensación que es una guagua más, pero no, ahí va parte de nuestro sueldo.
Pues yo creo que no, se valora lo suficiente porque se desconoce sobre él. Como decía Ana, sin el transporte turístico no se concebiría la actividad turística en su propio término. Yo siempre pongo la comparación, es como si tenemos una fuente de energía, un lugar donde se consume esa energía, y quien lleva la energía del lugar donde se consume hasta desde el lugar donde se produce hasta el lugar donde se consume, son las guaguas, son los transportes turísticos que las empresas que nosotros representamos en su conjunto y sobre las que trabajamos, pues realizan. Es un sector en el que muchísimas veces tanto la administración pública como el conjunto de los agentes económicos de la actividad turística no reparan sino para, en muchos casos, ponernos problemas, exigencias que no tienen nada que ver con la calidad y con el servicio que se presta, y que entorpecen un poco la función de esta actividad. El transporte turístico ha desempeñado en Canarias desde los años 60 un papel primordial, fundamental, y sin embargo hay un debe. Empresarialmente no se ha desarrollado lo suficiente, con la cualidad y calidad suficiente que debería ser necesaria en función de la importante actividad que realiza.
Interesantes palabras, por otro lado.
De todas maneras, quería comentar una cosa, que me da la sensación de que solo pensamos traslado de turismo, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto. No, están las excursiones, las visitas, que gracias a los autobuses podemos mover a estos clientes, a todo este turismo alrededor de toda la isla, llevarlos a comer a restaurantes, visitas, y de ahí no son solo los autobuses, de ahí comemos prácticamente todo.
Totalmente de acuerdo. Además, me alegro que nombres ese tema porque precisamente si ese chiringuito que hay en la cumbre vendiendo bien me sabe, probablemente viviría muchísimo peor o no subsistiría sin el transporte discrecional.
Por supuesto.
Es impresionante. Por cierto, ¿cuánto vale una guagua de esa? ¿Cuánto puede costar
una guagua? Pues una guagua puede costar, pues, yo creo que más que alguna casa que tengamos nosotros.
Sobre todo con estos precios
de hoy en día. Efectivamente, una guagua te puede costar perfectamente los 200,000 euros.
Sí, estamos hablando de una inversión que cuando la comparas con otras inversiones relacionadas con la actividad turística, por ejemplo con una agencia de viajes, un local alquilado, un FAS, un teléfono, y ya tenemos una agencia de viajes. Sin embargo, la primera unidad, la primera guagua de 55 plazas de un empresario del transporte turístico supone una inversión de 230.000 euros. Una guagua de 30 plazas, de 20 plazas, supone una inversión de 60 o 70.000 euros. Una. Si ves cómo ves. Empresa con 10, 20, 100 guaguas, estamos hablando de inversiones muy, 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 muy fuertes,
muy elevadas,
que dan lugar a unas exigencias de financiación y a unas exigencias de rentabilidad para poder mantener ese servicio, insisto, imprescindible para el funcionamiento de la actividad turística en Canarias, que, insisto, es absolutamente imprescindible que funcione y funcione bien para poder financiarse y para poder prestar el servicio de calidad que los ciudadanos que nos visitan demandan.
Además, con lo difícil que está la financiación hoy en día, es más, esas guaguas, el mantenimiento serán en función a lo que cuestan.
El mantenimiento es muy, muy costoso. Aparte que el gasoil está por las nubes, que eso es algo que estamos sin vivir, porque nos está matando. Incluso estamos ahí peleando por las subvenciones para que no nos las quiten, que ese es el miedo que tenemos. Pues todo, neumático, chapa, pintura, un faro que se te rompe por dentro, un sillón, que es que son miles, miles, miles de detalles. Es que un autobús lo tienes que tener completo, en perfectas condiciones, porque si no, cualquier cliente te lo echa para atrás.
En este caso, ¿de quiénes son las guaguas? ¿De los choferes o de la empresa?
En el caso suyo. En el caso mío, mía.
Ajá.
Pero al fin y al cabo, existen otros modelos. El modelo
general ahora mismo en Canarias es el modelo de empresario.
De empresario.
Hubo una época en que hubo empresarios que se reunían en el entorno de asociaciones profesionales y que daban servicio. Este es un modelo que progresivamente va siendo menos importante en el sector. En el 90% de los casos, a día de hoy en Canarias, en el conjunto de Canarias, estamos hablando de empresas. Empresas que las tenemos desde 200 o 300 autobuses, aproximadamente, y con ámbito de actuación en varias islas, a empresas de 10, 12 autobuses, que es lo que más predomina en el conjunto de Canarias.
220.000, 230.000 euros, yo o cualquier ciudadano llena el depósito de su vehículo con, no sé, 50, 60 euros. ¿Cuánto vale llenar el depósito de un mamotreto de eso?
Hombre, en mi caso, por ejemplo, mi empresa, que tampoco es una empresa muy grande, pero hombre, yo cada 15 días pido unos 15.000 litros de gasoil. Consumo, mínimo.
15.000 litros de gasoil, que se dice pronto.
Mínimo, y mi empresa es una empresa pequeña, no es una empresa grande.
¿Qué se
Imagínate
dice?
Las empresas...
Además del mantenimiento, que insistimos que todavía... Luego está la limpieza, o sea, la guagua tiene que estar perfecto.
Claro, yo tengo contratado personal para limpieza.
¿Interior o exterior o vice?
Todo. Para interior, exterior, chapa y interior. Y luego mecánico. Cambio de aceite, cualquier reparación que se pueda hacer. Hay otras que las tienes que mandar a las casas. Efectivamente, pues son a lo mejor reparaciones muy grandes y yo, por ejemplo, no, a lo mejor mecánico mío eso pues no puede, ¿no?
Mira, en volúmenes, que como decía Ana, que pasando del no volumen general a volúmenes, digamos, comprensivos de una actividad empresarial, pues estamos hablando que el capítulo de combustible en una empresa que puede facturar en el entorno de 2 millones, 2 millones y medio de euros en un mes, pues le puede representar solo el capítulo de combustible 400.000 euros mensuales. de coste solamente de combustible. El combustible se ha disparado, el año 2008 fue tremendo, el año 2009 y 2010 tuvo una pequeña caída, pero en el año 2011 y otra vez en el 2012 estamos, y lo ves en la gasolinera, estamos otra vez a precios rondando el euro por litro de combustible. 200 litros de combustible, 200 euros, y no te da para terminar un día con el volumen de consumo que tienen estos vehículos, con motores muy potentes de 350, 400 caballos, para poder llevar 55 personas, por ejemplo, hasta Tejeda, subiendo cuestas de...
Más el aire acondicionado, puesto, que eso consume todavía más. Claro.
Entiendo que el fuel, bueno, en este caso el gasoil, ¿lo compran ustedes a granel o realmente van a la gasolinera de turno a echarlo?
No, yo realmente tengo un depósito de...
Tienen que tener un depósito, sí. Claro, es demasiada cantidad.
Y en este caso mi empresa sí, hay otras que no. Hay otras que no lo tienen,
claro.
Pero yo sí.
Sí, en volúmenes sí. Medios y grandes, todas las empresas tienen sus propios depósitos de combustible que son suministrados por mayoristas que venden,
claro,
a precios inferiores a los de la gasolinera.
Y aún así salen...
Y aún así salen disparates de precios.
¿Y cada cuánto tiempo hay que renovar esas guaguas? Porque claro, llega un momento en que una guagua de 10 años ya es vieja, ya da la sensación que la imagen no es la misma. No digo, pongo 10 años por poner, por ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo más o menos se renueva la flota? ¿Hay que volver a hacer, insistimos, ese enorme desembolso o esa importante financiación?
Pues... posiblemente... podría ser cada 15 años, 16, que es más o menos lo que dura el escolar, ¿no?, de ese vehículo, pero lamentablemente muchas veces las tienes que cambiar antes.
Claro, son máquinas al fin y al cabo que sí, se estropean en función
de... Y el cliente te exige más. El problema es que el cliente te exige, ese es el problema.
Interesante tema, el turista realmente exige cuando se sube una guagua, mira que esté todo limpio, mira que aquí no haya el típico vándalo que escribe con... ¿Realmente el turista es exigente?
Nosotros estamos, digamos, tenemos un intermediario, que es el tour operador o la agencia de viajes.
Efectivamente.
Nuestro cliente realmente es el tour operador o la agencia de viajes.
Es quien contrata.
Es quien contrata con nosotros el transporte y es el que nos paga. Y esos intermediarios, o sea, el tour operador o el que trae el cliente a Canarias, es el que nos exige, en muchos casos... medias de antigüedad en la flota, también la ley lo exige, medias de antigüedad en la flota, que determinan la necesidad de que haya una inversión constante y permanente en los vehículos para poder mantener esas medias de antigüedad. Una guagua de 10 años en Canarias, en Gran Canaria, no tiene más de 450.000, 500.000 kilómetros. Estamos hablando de unos 45.000, 50.000 kilómetros al año, dadas las características de dimensión de la isla. Y estamos hablando de una guagua de 450.000 o 500.000 kilómetros en 10 años, que realmente, desde el punto de vista mecánico, no es un volumen de kilómetros suficientemente importante como para tirar la guagua o ponerla para otros usos. Sin embargo, desde el punto de vista turístico, sí que se nos exige permanentemente una inversión renovada, porque el cliente final... sí que se fija en que la guagua tenga un pequeño defecto, lo que decía Anadora antes, en la carrocería, o que tenga un pequeño defecto en un asiento, o que el aire acondicionado en un momento determinado le deje de funcionar. Y entonces hay una exigencia permanente que no se traduce después en una, entre comillas, generosidad a la hora de afrontar el precio que se paga por esos servicios.
Interesante. Por cierto, y hablando del chofer, de ese señor que hablábamos al principio con chaleco, les digo, y permítanme la expresión de ese chaleco de punto, porque parece que es lo que uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? Muy serio, además, con gafas de sol, mirando al frente, que parece que no conoce a nadie. ¿Se le pide a este tipo de choferes, de conductores, se le pide algo en especial? Es decir, o que sepan idiomas, o realmente eso no va con ellos. Yo, que sepa conducir esta guagua y punto. ¿Eso es lo que se le exige? ¿Se le exige algo más?
Hombre, mucha experiencia. Porque no le vas a dejar a cualquier persona un autobús de 55 plazas en sus manos. Eso está más claro que el agua. Que tenga saber estar. El idioma tampoco es tan importante porque al final... Bueno, para mí sería muy importante, pero tampoco se lo vas a exigir. Porque sería complicado conseguir...
Ambas cosas.
En todo caso, cuando se trata de transporte turístico... tipo excursión, en el que al ciudadano, al cliente, se le va a dar información turística, información histórica, información gastronómica, etcétera, la ley obliga a que junto con el conductor vaya un guía oficial.
Claro.
Y en los transportes que son origen-destino, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto, normalmente la información se le da al cliente en el propio aeropuerto o en el propio hotel antes de salir para determinar, pues mire, le va a recoger el autobús, le va a dejar a usted en el hotel, etcétera, etcétera. Hombre, lo ideal sería que nuestro sistema educativo hubiera propiciado, después de 30 o 40 años de actividad turística en Canarias, que incluso los conductores de transporte público regular de viajeros o discrecional chaporrearan un poco el idioma, pero el sistema educativo no nos ha dado esa bendición.
Yo me va a permitir, Elías, pero yo le corrijo, ni 30 ni 40, 50.
Pues efectivamente, más paloma, sí. 50 años hace muy poco.
50 años, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Se opera el transporte discrecional. La imagen que tenemos nosotros es la guagua parándose en la puerta de un hotel. Parece que solo atienden a hoteles. Entendemos que las plazas extrahoteleras, es decir, apartamentos, bungalows, etcétera, también utilizan este tipo de... Lo utilizan en,
sí,
en su...
Sí.
Es normal, es normal. Tanto uno como otro, ¿no? Porque esto me lleva a hacer una reflexión sobre esa ley. Seguro que ustedes han oído hablar de ella, esa ley que precisamente hemos tratado en algunos programas anteriores, que está actualmente en tramitación por vía de urgencia por el Ejecutivo Canario, que lleva el nombre de Ley de Renovación y Cualificación Turística. Nosotros hemos hablado en distintos programas y la verdad es que todos los técnicos han terminado coincidiendo en que probablemente se pierda un gran número de plazas extrahoteleras, es decir, apartamentos, bungalows, todo lo que no son hoteles. ¿Cómo ven en el sector del transporte discrecional este tema?
Hombre, de entrada, y para empezar, todo lo que sea perder un cliente, y ahora la prensa de hoy habla de una disminución del 4% aproximadamente de la entrada de turistas durante el año 2012 con respecto al 2011, todo lo que sea perder clientes es un problema. Es un problema porque para nosotros los clientes fundamentalmente son personas que ocupan plazas de autobús, que van del aeropuerto al hotel, de hotel al aeropuerto, que van a las excursiones, etcétera, etcétera. Si perdemos plazas hoteleras, o extrahoteleras en este caso, perdemos clientes, y si perdemos clientes estamos perdiendo en definitiva actividad para el sector del transporte turístico. Bien, es verdad que una renovación de la planta hotelera y de las infraestructuras asociadas al turismo en Canarias es absolutamente evidente, y todo el mundo dice que después de 50 años de actividad turística sí que es necesario que determinados complejos, determinadas zonas turísticas renueven su planta de tal manera que se le ofrezca al turista una imagen más renovada. Ahora, insisto, si eso resulta en detrimento del número de plazas ofertadas, desde el punto de vista del sector del transporte turístico, serán menos clientes que transportemos y, por tanto, menos actividad para nuestro sector.
Está claro. ¿Les preocupa, Ana?
Sí, claro, claro. Eso nos preocupa a todos. Uh-huh. Eso nos preocupa a todos. A unos más, a unos menos, porque hay empresas que su dedicación, su actividad es 100% turismo, pero hay otras que no.
Sí, que combinan con colegio, con otro tipo de excursiones.
Pero los que sean 100% turismo, pues muchas de ellas pueden desaparecer.
Lo van a sentir mucho.
Muchísimo.
¿No? De todas maneras, ¿coinciden ustedes en que esta nueva ley puede poner en peligro tanta plaza turística extrahotelera?
Hombre, yo entiendo que la combinación de renovación con la combinación del mantenimiento de la capacidad alojativa que tienen las islas debería dar un resultado positivo. Claro. Lo que sí que también está claro desde una perspectiva, al igual que, como te decía antes, determinadas asociaciones de empresarios del mundo del transporte han resultado ser obsoletas y van siendo sustituidas por empresas, también es verdad que el modelo de explotación turística a través de establecimientos alojativos extrahoteleros en manos de comunidades, de propietarios sin criterios y tal, no es un modelo razonable para el futuro.
Claro, de alguna manera hay que ponerle coto a eso, ¿no? Hay otro aspecto de la ley que, en fin, yo no voy a dar mi opinión personal, pero bueno, saben ustedes que otro aspecto destacado de esta Ley de Renovación y Cualificación Turística, insistimos una vez más, ahora mismo en periodo de tramitación, pues habla de que solo se va a permitir la edificación de hoteles 5 estrellas gran lujo. Lo decíamos la semana pasada, a mí me da igual que me digan 20 estrellas, estamos hablando de lo más de lo más. Realmente la pregunta que yo me hago, ¿tenemos transporte discrecional para ese tipo de turista tan exclusivo?
Pues sí.
Ana, lo tenemos.
Pues sí.
¿Qué piden ellos?
Pues ellos piden un buen servicio, un buen vehículo. Y yo creo que tampoco es que vayan a pedir mucho más. Es que tampoco vas a pedir mucho más.
¿Pero en guagua o en taxis, limusina? ¿Cómo?
Es que una familia no te cabe una limusina. Una familia de 6 miembros, 7 miembros o 5 miembros los tienes que meter en un microbús VIP. Yo tengo microbús VIP.
Ajá.
Por ejemplo.
Claro, estamos ante una evidencia, y es que este sector, aun padeciendo, como te decía, antes problemas de estructura empresarial, es un sector que, por otro lado, tiene una oferta de transporte altamente cualificada. La renovación de flota que se ha producido en Canarias en los últimos 10-15 años ha sido absolutamente espectacular.
Espectacular.
El volumen de servicios o el volumen de los servicios que prestamos a través de vehículos absolutamente nuevos con las mejores tecnologías, equipamientos, etcétera, etcétera, no solamente en vehículos grandes, sino, como decían ahora, vehículos VIP, microbuses tipo VIP, limusinas. En Gran Canaria hay unas 60-65 licencias de limusina. Que podían tener todavía un nivel un poco superior en cuanto al tipo de vehículo. Aquí ha habido una normativa confusa, engorrosa, que ha dado lugar a que una limusina se parezca demasiado a un taxi, cuando debería ser un sector bastante más diferenciado. Esperemos que con la publicación definitiva de la nueva el reglamento de la ordenación de los transportes en Canarias se dé un paso definitivo a que los segmentos de la actividad del transporte turístico queden perfectamente determinados. Pero insisto, la oferta de las empresas del transporte turístico en Canarias, del transporte discrecional turístico en Canarias, está muy, muy cualificada.
Con lo cual entendemos que en este caso, por lo menos a Sánchez Buj, no le preocupa en absoluto que a partir de ahora se fabriquen hoteles de 5 estrellas gran
pues
lujo.
Pues para nada.
En absoluto.
Al contrario, están que cuenten con nosotros.
Claro que sí. Están perfectamente preparados. Eso dice mucho de los especialistas aquí en turismo. Es decir, 50 años, antes hablábamos de 50 años.
Perdón que te interrumpa.
Sí, sí, claro.
Estamos muy, muy bien preparados, pero muy mal pagados.
Interesante. ¿Estamos hablando de los choferes?
Esa es la diferencia.
¿Hablamos de los choferes o de los técnicos?
De todo, porque si al fin y al cabo esto es una cadena y como siempre digo yo, si no hay empresa, si no hay empresario, no hay empresa, si no hay empresa, no hay trabajador y si no, no hay nada.
Sí, lo que decían ahora es un elemento importante. Es decir, así como hablamos de que nuestra oferta está altamente cualificada, que tenemos los vehículos más nuevos, que tenemos las inversiones más cuantiosas en, no solamente en el equipamiento del vehículo, sino en el propio motorización, etcétera, en medidas medioambientales, absolutamente todo. Sin embargo, a la hora de poner en el mercado nuestras ofertas, no somos remunerados, no tenemos la remuneración adecuada, como consecuencia, y antes lo comentaba, de la famosa crisis. ¿Qué ocurre? Que el paquete turístico a nivel europeo cada día tiene una mayor contracción desde el punto de vista del precio. Vemos nosotros mismos, hoy abres el periódico y ves ofertas que dices, esto es imposible, 5 días en, sí, en París por 250 euros y cosas así. Pues lo mismo ocurre en Londres o en Inglaterra, en Alemania o donde fuere, con respecto a paquetes turísticos en Canarias. Y se contrae tanto la oferta, se contrae tanto el precio del paquete, que al final el transporte que realizamos nosotros también paga las consecuencias de unos precios realmente bajos que no remuneran la inversión, el trabajo, el incremento de costes del combustible, etc.
Es que una empresa que tenga 50 guaguas bien podría tener un hotel. Si pones a poner a sumar
en volumen de inversión,
sí. Pues prácticamente vale lo mismo. ¿Aprietan mucho los turoperadores en el precio, Ana?
Bastante. Muchísimo. Muchísimo.
Muchísimo. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Como ven ustedes, yo les prometí una charla bastante agradable y todavía nos queda mucho que tratar de este tema del transporte discrecional de turistas. Nosotros, pues vamos a ver precisamente a dónde nos lleva esta semana el brinco. Volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos a Alcalá de Henares, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, simboliza como ninguna otra ciudad una que emerge entre el lenguaje, la literatura y el patrimonio. Ciudad sabia como su universidad, sugiere belleza a cada paso y además compagina a la perfección una ciudad de renacimiento con una urbe intelectual. En Alcalá de Henares nació en 1547 y vivió sus primeros años Miguel de Cervantes, el autor del Universal Quijote. Su casa natal, magnífico ejemplo de vivienda castellana del siglo XVI, contiene hoy un museo con una espléndida colección de ediciones cervantinas. Alcalá tesora importantes yacimientos arqueológicos que nos hablan de la Complutum de los romanos, un excelente entramado urbano medieval que posibilitó la convivencia de tres culturas y tres religiones. También permite disfrutar hoy de un conjunto único de soberbias construcciones del Renacimiento y el Barroco, entre las que destaca sin duda alguna la gran obra de su universidad, convertida en un referente turístico y cultural. Por todos estos motivos, hoy hemos elegido Alcalá de Henares para nuestro brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Seguimos, por supuesto, después de este micro viaje que nos hemos dado maravilloso, seguimos en Bungalow 103, seguimos hablando de turismo y de ese transporte discrecional de turistas, ¿verdad? Y seguimos haciéndolo con Ana Dora Sánchez, gerente de Sánchez Bus, y con un viejo conocido de esta casa, Elías Castro, abogado experto en transporte. ¿Existe temporada alta y temporada baja en el transporte discrecional de viajeros?
¿De turismo?
Sí.
Sí. La temporada alta es en invierno. Ahora estamos en una temporada un poquito más baja, estamos ahora remontando un poquito, pero hay meses muy duros y muy, pues muy flojos, muy flojos.
Muy flojos, que están las guaguas paradas, literalmente, en algunos casos.
Sí, sí. Literalmente sí. Hay meses muy, muy flojos, que prácticamente no ganas para...
Sí, estamos hablando fundamentalmente de noviembre-marzo, como temporada turística de invierno alta. Estamos hablando de meses muy, muy malos, que son mayo, junio,
mayo es horroroso,
y octubre,
septiembre. Que además hay que seguir pagando... La financiación de la guagua, el mantenimiento...
Y el gasoil... Los neumáticos...
Todo eso hay que seguir pagando.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Es impresionante.
Etcétera.
Hablábamos al principio, precisamente, que contra todo pronóstico, este sector sufre la crisis igual que cualquier otro sector. Las dificultades de sobrevivir, digamos, una empresa de estas características, ustedes afirmaban tajante y taxativamente que sí. Explíquenos un poquito... digamos, ¿dónde está ese problema dentro de la crisis en el sector? ¿Cómo sufre el sector la crisis?
Pues inicialmente, como te decía antes, con una repercusión clara en el precio de los servicios que prestamos. Los turoperadores y agencias de viaje han venido progresivamente intentando reducir el precio del paquete turístico para atraer clientes de sociedades que tienen problemas también, como Inglaterra o como Alemania o como Francia, que tienen problemas de crisis económica en distinta medida, pero también crisis con más paro en Inglaterra que el que había hace 4 años, Francia también pasando problemas, Alemania con una falta de poco incremento de la capacidad adquisitiva de los alemanes, etcétera, etcétera. Como consecuencia de eso, a nosotros se nos exige seguir dando la misma calidad de servicio, pero a menores precios. Teniendo en cuenta que el factor combustible, sobre todo, ha tenido un incremento tremendamente importante en nuestras explotaciones, lo que resulta al final es que estás trabajando, como me decía una vez un hotelero, tienes el hotel lleno pero no cubre los costes. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Tienes la actividad plena, trabajas muchísimo, pero al final no cubre los costes. Y hay un factor también importante en esto. Antes el volumen de clientes que traía un turoperador llenaba un autobús de 55 plazas, iba a origen-destino desde el aeropuerto hasta varios hoteles. Con el paso del tiempo se ha querido dar calidad mediante la partición de las expediciones, de tal suerte que no reparta sino en 2 o 3 hoteles, que un mismo vehículo se lo reparta en 2 o 3 hoteles o 2 o 3 complementos complejos de bungalows o apartamentos. ¿Esto qué significa? Que en vez de llevar una ocupación plena en la guagua de 55 plazas, tienes que llevar una ocupación menor. Si llevas una ocupación menor, gastas en vehículos,
lo mismo,
gastas en conductores, pero con una media de ocupación. Por tanto, baja la productividad. Un claro. mismo conductor antes era capaz de llevar 55 plazas, ahora para llevar 55 plazas en muchas ocasiones necesitas 2 o 3 conductores para ese sistema de calidad que los turoperadores han planteado. Pero eso no tiene repercusión, desgraciadamente, en el precio que logramos cobrar por esos servicios. Con lo cual, este importante sector para la actividad económica de Canarias está pasando un mal momento desde el punto de vista de su rentabilidad y que es imprescindible para seguir apostando por la calidad y la renovación de su oferta.
Supongo que, Ana Dora, estás absolutamente convencida, porque además lo vivirás en...
Esto es el día a día.
El día a día.
Lamentablemente, sí.
Lamentablemente. Yo Quería entrar precisamente, porque este programa además lleva el título de eficiencia cuando queremos hablar de este sector, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. Para mí, y es muy habitual, ir a la Playa del Inglés y ver una guagua aparcada a 50 metros del hotel donde tiene que dejar a los...
Mal aparcada,
con una...
Desgraciadamente.
Con una cola. Y precisamente eso quería preguntar. Las infraestructuras viarias dentro de las zonas turísticas realmente están preparadas para tanto trasiego.
Y además que la gente entienda que la culpa no es nuestra. Es que no hay sitios habilitados para nosotros. No hay paradas para los autobuses. Y desgraciadamente a veces tienes que hacer un reparto en varios hoteles y el autobús lo tienes que dejar en medio de la carretera porque no hay sitio donde aparcar. Y de repente o tienes una recogida y el cliente no te aparece y el chofer se tiene que bajar, el pobre del autobús, para ir a recepción, para que le sellen el parte, como que le ha ido a buscar el cliente, y todo ese rato el autobús parado en mitad de la carretera. La gente tocando la pita, la gente mosqueada, enfadada. Pero es que no tenemos.
Y multas.
Y multas. Porque algunas se llevarán. Multas tropecientas.
Ah, sí.
Eso mejor ni hablar.
No hay,
eso es otro tema.
Sí, pero no hay... Es una pregunta, en mi caso, absolutamente desde la ignorancia.
Que te llama la atención, el chofer se pone nervioso y tú, pues, oye, que para que... Y el pobre y el policía, el amor, diciendo que te va a denunciar. Son miles de historias. Se pasa mal.
Prima más lo que es el tráfico en sí mismo... que es el sector turístico, es decir, claro, que el propio sector turístico.
Esto es lo que yo te iba a postillar a lo que decía Ana, ¿no? Las autoridades municipales, fundamentalmente de los municipios turísticos, tienen que integrar de una vez por todas que una parte sustantiva de la actividad turística es el transporte de los turistas y que tienen que facilitar por todos los medios, el que la llegada del hotel hasta el hotel o la salida del hotel para una excursión no sea un problema para el cliente, para la empresa de transporte, para el conjunto de los ciudadanos que circulan por esa zona,
y para el conductor,
etcétera, etcétera. Es necesario una mentalización de que el producto turístico es uno, que ese producto turístico está integrado por distintas variantes o variables y que una de ellas, y no de menor importancia, es el transporte turístico. Y en ello, la infraestructura asociada al transporte turístico para que pueda ejercer su actividad en municipios como San Bartolomé de Tirajana o Mogán de acuerdo con la calidad que se le ofrece o que se pretende ofrecer al turista que nos visita.
¿Qué se le pediría? ¿Qué le pedirían ustedes? Vamos a hablar de San Bartolomé de Tirajana, se ha nombrado, tenemos muchos municipios turísticos y la verdad es que en ese sentido, ¿a cuál peor? Vamos a hablar de San Bartolomé de Tirajana, de todo el cono Playa del Inglés y demás. ¿Qué pedirían ustedes si pudieran poner un decálogo de cosas? ¿Qué pedirían al ayuntamiento en infraestructura? ¿Qué es lo primero que pedirían?
Pues más espacio para nosotros, para los autobuses, para nosotros donde poder estacionar, que no seamos obstáculos para los demás y que la policía no sea un poco...
Algo más de sensibilidad.
Sí, y que cuando... Y al fin y al cabo estamos trabajando, es que no se puede estar trabajando y que te estén...
Es que además cuando ellos son sensibles con ese señor que llega con el camión repartiendo leche y bueno, es que el pobre está trabajando y es que está llevando su carrito de leche.
¿Y el conductor qué?
Correcto, sin embargo, cuando vemos una guagua de turistas, no vemos que realmente está transportando, que está haciendo exactamente lo mismo que el señor que trae y lleva leche, pero que lleva personas.
Sí, pero la diferencia lleva personas, o sea, que la responsabilidad del conductor es mucho
mayor.
No solamente lleva personas, sino lleva a las personas que se están llevando una primera impresión de la isla y de su servicio desde el autobús. Claro. Es decir, la primera impresión que tiene un ciudadano que viene a Canarias de vacaciones, que viene y es transportado en transporte discrecional, la primera impresión que se lleva es la del autobús que lo va a transportar.
Sin duda alguna.
Si ahí empezamos a fallar, si cuando llega a la zona hotelera tiene que cargar durante mucho tiempo sus maletas hasta el lugar de residencia, si para poder bajarse o subir hay una cola de coches que pitan, etcétera, etcétera, se está llevando una mala impresión del destino turístico. En definitiva, lo que le pediríamos al Ayuntamiento de San Bartolomé, como a cualquiera otro de los que tienen actividad turística, es que sean sensibles a la hora de planificar la realidad urbana, la trama urbana, cuando vayan a peatonalizar una calle, cuando vayan a determinar un sentido de tráfico, etcétera, que tengan en cuenta que el transporte turístico, sin ser el transporte regular, que pasa todos los días a todas las horas por un mismo sitio, sí que es un transporte vital, absolutamente esencial para el desarrollo de la actividad turística en su municipio, que es la fuente de sus ingresos, en definitiva.
Precisamente para hablar de eso, nos hemos empeñado en hacer este programa, precisamente para dar a conocer, para el que no ha querido saberlo hasta ahora, la importancia que tiene este este sector, este subsector dentro del turismo, ¿no? Tan importante.
Que nos tienen un poco abandonados.
Un poquito abandonados, se sienten.
Entonces, ustedes, hay que decirlo, pues sí, claro. Yo creo que somos un sector súper importante. Y a veces yo creo que no nos tratan o no nos valoran como debería ser, pienso yo.
Por parte de las administraciones públicas,
pues
en este caso.
Sí.
Directamente. Por cierto, me gustaría hablar de otro tema, del tren. Por supuesto, ahí está, se ha hablado por activa y por pasiva. Han corrido, vamos,
¿qué tren?
Ríos de...
¿Qué tren?
Me alegro que me haga esa pregunta. ¿Realmente les preocupa a ustedes? ¿Ustedes qué piensan de esto? Porque claro, estamos hablando... Yo, y si me permiten, voy a poner un símil muy simple. Yo veo, en algunos casos, el otro día mismo estaba en la parada de guagua, paso por delante de una parada de guagua y veo en dirección puerto, es decir, para ir a la playa de las Alcarabaneras o las Canteras, a una familia con cuatro hijos esperando la guagua. Claro, yo me puse a pensar, yo con lo que le vale a cada uno la guagua, contratan un taxi que los lleve. Parece está mucho más lógico. Pienso yo, si ponen una parada de metro, perdón, de tren en el aeropuerto, claro, el turista no lo tiene tan fácil. Eso es una reflexión personal. ¿Realmente ustedes qué piensan del tren?
Si quieres te digo mi impresión, que ya la he dicho en este mismo...
Queremos que
en
la
esta
repita.
Misma emisora en alguna ocasión. Desde el punto de vista turístico, el tren no aporta nada.
Absolutamente nada.
Y me explico. Yo entiendo, ahora ya no se habla de la inversión, pero cuando se hablaba de la inversión de 100.000 millones de euros para hacer esto, y de mil millones, perdón, de mil millones de euros para hacer esto, yo me preguntaba, una isla como Gran Canaria debe de planificar sus inversiones, y más inversiones de esta importancia y de esta magnitud, para favorecer su mejor producto, que es el turismo. Y yo me preguntaba, ¿qué mejora sustantiva le ofrece a un cliente turístico de la isla de Gran Canaria la implantación de un tren? Y he llegado a la conclusión, y nadie me la ha rebatido, de que ninguna. ¿Por qué? Porque en el trayecto aeropuerto-hotel-hotel-aeropuerto prima fundamentalmente la flexibilidad y la cercanía, el puerta a puerta. Yo te recojo en el hotel y te dejo en la puerta del aeropuerto, o al revés, te recojo en el aeropuerto y te dejo en la puerta del hotel. El tren no tiene esa versatilidad. Por tanto, ni el tren ni el transporte regular tienen esa versatilidad. Por eso existe el transporte discrecional. Y a Tejeda no vamos a hacer un tren. Para llevar a los clientes de excursión, no vamos a hacer un tren a Tejeda o a Artenara, obviamente. Para venir de Las Palmas al sur, del sur a Las Palmas, pues básicamente vuelve a ser lo mismo. La versatilidad, la capacidad de adaptación a los horarios que puedan tener. Básicamente lo utilizaría, ese tren, población local, pero no población turística. Desde el punto de vista turístico, un tren no aporta nada al desarrollo turístico de la isla de Gran Canaria. Aportaría muchísimo más, y lo dije también y lo repito, una especie de parque temático de la movilidad en el conjunto del municipio de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Es decir, que en el conjunto de la trama urbana de esos lugares se suprima en todo lo posible el tráfico privado y funcionen autobuses, funcionen taxis y funcionen tranvías, con sistemas silenciosos, con sistemas amables, porque eso sí que valora nuestro destino turístico y lo cualifica de una forma altamente positiva.
Claro, porque además hay que hablar que en San Bartolomé de Tirajana, vamos a poner ese municipio, una población flotante de, no sé, cientos de miles de personas en un determinado momento, y no hay una línea de guagua regular.
No.
Urbana no.
Urbana, ¿no?
Hay servicios interurbanos que se pasean por toda la trama urbana de Maspalomas y Playa del Inglés con vehículos de tamaño alto, de altura, que tienen que subir escalones, con servicios que son ruidosos porque son vehículos pensados para ir por carretera y no por calle. En definitiva, estamos dando, en ese sentido, entiendo, una muy mala imagen a los visitantes.
Entonces entiendo, Ana Dora, que a ustedes, como empresa, en este caso, de servicio discrecional de viajeros, de turistas, no les preocupa en exceso que se haga el tren. Realmente, las guaguas van a seguir, ¿no?
Las guaguas van a seguir funcionando, pero yo, la verdad es que lo del tren no le veo sentido ninguno. Sinceramente, no.
Hay otras prioridades en el mundo del transporte mismo, de turistas, o en el mundo del transporte, muchísimas otras prioridades, pero antes que una infraestructura ferroviaria en Gran Canaria.
Por cierto, ¿cómo les está afectando las obras en el aeropuerto, estas nuevas obras? ¿Realmente se nota para ustedes?
Sí, se nota. Tenemos menos espacio ahora para... Es que hay días que los autobuses no caben abajo. Es que no hay hueco para todos.
¿Y en esos casos qué hacen? ¿Dar vueltas, como el que está buscando aparcamiento?
Aparcar en las zonas altas y esperar a que vayan bajando y irse ubicando unos y demás, pero es complicado. Y eso que ahora estamos en la época... No estamos en la época
buena,
pero cuando ahora empiece la época fuerte, la época de invierno, que hay veces que es una pasada la cantidad de autobuses que hay aquí. Es que la gente no piensa la cantidad de autobuses que tenemos en Las Palmas.
¿Cuántos hay?
En Gran Canaria.
¿Cuántos? En torno a esa curiosidad.
Pues en Gran Canaria pueden moverse en el entorno de 800 a 1000 autobuses, entre microbuses, autobuses, 800.
Hablamos de...
De transporte turístico.
Sí, luego están los otros, escolar...
Claro. Regular. Hay algunos que combinan ambas actividades, pero vamos, estamos hablando de 800, 900 autobuses, entre micros, autobuses medianos y guaguas grandes, de aproximadamente ese número. Y además, lo que dice Anadora, el problema que tienen las infraestructuras aeroportuarias es que la concentración de clientes se produce en 2-3 días de la semana.
Claro.
Cuando los y ahí no podemos nosotros hacer nada porque nos viene dado. Quien programa es AENA con sus slots y los turoperadores con sus compañías aéreas en los días y horas que se concentra la actividad. Y nosotros, y esto es algo que la gente no percibe claramente, y nosotros sí que lo percibimos y lo sufrimos, tenemos un volumen de actividad muy, muy fuerte en 3 días de la semana y en unas horas concretas del día.
Concretas, efectivamente.
Con lo cual, la capacidad que tienes que poner encima de la mesa para afrontar la demanda de clientes es muy grande, pero solo para unos días concretos y solo para unas horas concretas. Con lo cual, vamos a dar otra vez al planteamiento que hacíamos antes. La productividad, la capacidad de eficiencia del sector del transporte turístico se ve complicada, muy complicada, por estos factores externos a nosotros y en los que no podemos incidir.
Claro, es que hay veces que tienes que dejar al cliente esperando y que el autobús dé vuelta arriba, dé un par de vueltas para poder bajar y cogerlo, recogerlo y salir.
¿Suelen quejarse los turistas en estos casos? ¿Han recibido ustedes quejas así formales de decir, pues estuve esperando?
Hay turistas y turistas, pero hay clientes que te exigen y ellos han contratado un servicio privado para ellos y el servicio, el autobús, la guagua, en este caso, tiene que estar ahí cuando el cliente llegue. Y hay veces que no tiene dónde parar, no hay veces donde aparcar la guagua, entonces tienes que estar arriba o en el otro lado del aeropuerto y ya luego cuando llega el cliente, pues se lo tienes que explicar y que llegue el autobús, cargarlo, pum, y seguir.
Supongo que cuando se terminen las obras del aeropuerto será todo mucho mejor.
Eso espero.
Sí, ¿no? Es lo que cabe esperar, en principio.
La capacidad operativa de la zona internacional no ha sufrido grandes variaciones. No se está produciendo no sé cómo será la ordenación final, pero porque donde está habiendo una ampliación importante es en la zona de las llegadas o las salidas nacionales, o más que nacionales, las insulares. Supongo que habrá una reordenación y que podremos funcionar en los dos parques, en el parque que tenemos actualmente y el nuevo que se está construyendo.
Ah, pues las llegadas insulares sí está más complicada, porque por ejemplo ahora mismo en las llegadas insulares las guaguas no pueden entrar abajo, las grandes, porque no pueden girar, no hay espacio suficiente, solo pueden llegar los micros, los pequeños. Y ahora sí que hay muchos problemas para estacionar abajo. Muchísimo.
A mí me gustaría hacer una pregunta. Se nos acaba el tiempo y sí me gustaría hacer una pregunta, o mejor dos. Una de ellas iría relacionada, antes hablábamos de las infraestructuras en las zonas turísticas, me gustaría hablar de la red viaria vamos a centrarnos en Gran Canaria en este caso, puesto que las guaguas, lo hablábamos al principio, son las que hacen que ese poquito de dinero que trae el turista pues se quede un día en Teror, otro día se quede en Aruca, otro día en Agaete, otro día en Tejeda y otro día pues en la aldea de San Nicolás. La verdad es que es fundamental, se reparte, digamos, la riqueza del turismo. ¿Cómo están las carreteras de Gran Canaria?
Es otro tema.
Sí, radicalmente opuesto, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de guagua.
Han habido muchas mejoras en carretera, sí. Han habido muchas mejoras, pero hay que mejorar muchísimas carreteras. Hay muchas carreteras que los accesos, sobre todo para las guaguas grandes, es complicado. Y hay mucho turismo que se dedica al turismo rural, de caminantes. Y entonces hay grupos que los tienes que dividir en micros pequeños porque en las guaguas grandes no los puedes trasladar. Porque hay accesos complicados y las carreteras no están en condiciones.
Hay veces que parecen verdaderos artistas llevando esa guagua que, no sé, 20 metros pueden medir.
Yo lo valoro una pasada. Sí. Para mí es Yo los admiro. ¿Cómo? Los admiro, me encanta verlos manejar la guagua. Sí,
con una soltura, pero claro, por unas carreteras que yo con mi coche ya me da miedo.
Tenemos una isla que tiene una diversidad muy grande, que tiene una orografía en algunos lugares muy complicada, y ver maniobrando un conductor en la carretera entre Puerto Rico y Mogán, con esos riscos que sale, o en la carretera que sube a Tejeda, o la que entra por Moya, pues son con un vehículo de 55 plazas, 12 metros.
Y a todo esto añádele los que van en bicicleta, claro, que te ves, claro, la guagua, el ciclista, carretera estrecha. Sí. Es todo muy complicado.
Pero bueno, tenemos una infraestructura viaria razonablemente buena, y donde debería mejorar muy sustancialmente es en la infraestructura que los municipios dedican a el transporte turístico, para que sea más cómodo para el usuario, más fácil de realizarse por parte de las empresas y los trabajadores de este sector, y sobre todo buscando la comodidad del cliente, que es lo que creo prima y enaltece el destino turístico.
Sin duda alguna. Y me van a permitir que les haga esa última pregunta. Esa última pregunta es una reflexión que yo me he hecho y me gustaría que ustedes me lo aclararan. Hablaba antes, Elías, precisamente de la importancia que tiene la imagen que le damos al turista cuando llega. Esa primera imagen de una guagua impoluta, preciosa. La verdad es que parecen recién compradas, limpias. Algo extraordinario. Sin embargo, todas las palmeras que van desde el aeropuerto al sur están muertas, secas. ¿Qué sentido tiene intentar darles tan buena imagen por otro lado?
Seca y que te arañan toda la guagua. Pues mira, que para cómo lleva la guagua toda arañada.
Por la parte
esa
que le toca.
Otra. Y el pobre chofer limpiándola y de verdad, eso es verdad.
¿Qué sentido tiene?
Pues la verdad es que es un sinsentido el que la falta de mantenimiento ante un año hídrico absolutamente disparatado, la falta de mantenimiento dé lugar a lo que hemos visto en la prensa estos días, de palmeras que mueren por falta de atención y mantenimiento. Insisto, si la primera impresión que se lleva un cliente no solamente es cuando llega al hotel, cuando ve nuestras hermosas playas, que esos son dones naturales que tenemos ahí, sino que es el autobús, es el trayecto hasta el lugar de llegada, es cómo lo deja, es cuánto tiene que caminar arrastrando o no con su maleta, y en todos esos aspectos, la cualidad y la calidad turística debe ser nuestra divisa.
Sin duda alguna. Para eso hacemos este programa, precisamente, para darle la importancia que tiene el turismo y a todos esos subsectores. Algún día trataremos el tema. Dicen las estadísticas que el turismo en Canarias da de comer, alimenta, digamos, al 30% y pico, no sé si es un 34% de la población, de manera directa o indirecta. Nos olvidamos que no es eso, es decir, no es el 34%. Aquí, quien más, quien menos, el euro que entra por el aeropuerto, tarde o temprano,
eso
pasa
verdad
por alguno de nuestros bolsillos. Con lo cual, algún día lo trataremos en profundidad. Ana Dora Sánchez, gerente de Sánchez Bus, ha sido un verdadero placer contar
esta
tarde. Muchísimas gracias. Y como no, Elías Castro, abogado experto en transporte, ha sido otro gustazo tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Pues nada, quedamos a la disposición cuando queremos profundizar en este apasionante mundo del transporte turístico.
Muy bien, pues por supuesto que sí, le tomamos la palabra. Nosotros, bueno, pues nos queda saber exactamente ¿de qué se queja el guiri esta semana? Enseguida estamos de vuelta.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
El guiri se queja. La semana pasada nos escribía una oyente de Bungaló 103 llamada Olga María Pérez. En su email denunciaba la falta de limpieza y basura amontonada en las papeleras de la playa de La Laja, sobre todo en el fin de semana. Pues bien, este lunes a primera hora nos ha escrito otro email para contarnos que después de plantear su queja en nuestro programa, no se ha encontrado basura amontonada en las papeleras e incluso habían quitado la arena que se suele acumular en el paseo debido al efecto del viento y al de los bañistas. No obstante, nos comenta que seguirá atenta, ya que suele frecuentar esta playa, dando en su avenida agradables paseos. Olga también nos agradece el servicio que desde este espacio del programa brinda a la ciudadanía y al turismo. Nosotros, por nuestra parte, encantados de ser el altavoz de las quejas y sugerencias de nuestros oyentes.
Neil Armstrong tuvo que pisar la luna para disfrutar del silencio. Cristóbal Colón, cruzar el Atlántico para descubrir nuevos mundos. Jacques Cousteau para encontrar especies únicas. Julio Verne para llegar al centro de la Tierra. Todo un mundo por descubrir, en un lugar único, y está aquí. Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Tienes que venir.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y hasta aquí llega el tiempo del turismo por hoy, por esta semana. Nosotros saben que volvemos cada jueves a la misma hora, a las 8 de la tarde, para hablar precisamente de esto, de turismo, ¿verdad? Con nuevos e interesantes temas a debatir, a tratar y a aprender, ¿verdad? Porque de todo se aprende. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web, radio-mediocanarias.es, y por supuesto en el canal turismo de laprovincia.es. Ya solo nos queda decirles bye bye y hagan turismo. Descanse.